ideales ni amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar.
Ya estamos de vuelta una vez más a este absurdo y ridículo programa. Todo es mentira en el radio, en la Radio Bronca, en el 104.5 de la FM y en streaming desde radiobronca.info.
Y lo más importante, no intenten hacer esto en sus casas.
Nova jugada de la injustícia espanyola i la francesa i la britànica i la catalana i la que faci falta. Totes les justícies que tenim en aquest sistema podrit són el mateix i són les mateixes diferents cares de la mateixa moneda. Doncs bé, la jutja togada militar territorial número 12 ha proposat al Tribunal Militar Territorial que s'arxivi una causa que implica un cas de tràfic de drogues flagrant. Fins a 127 quilos de cocaïna que haurien anat a parar a un compartiment del vaixell de l'Armada Espanyola Juan Sebastián Elcano el 2014. De fet, la jutgessa va proposar l'arxivament de la causa, però el tribunal va obligar a realitzar diverses diligències sol·licitades per la Fiscalia, però ara es torna a proposar l'arxivament assegurant que no es troben indicis suficients per un processament. No, 127 quilos no és res. Dels investigats, una brigada, un caporal i tres marines. Segons el diari Naïz, tots ells van negar la seva participació en l'assumpte i asseguraven que no coneixien qui podia haver estat l'autor d'amagar tan quantitat de drogues. Van venir elles soletes, van treure cametes i van anar fins a la bodega del vaixell. Ai, quines coses més estranyes que passen. Doncs bé, després d'aquesta notícia, posarem un tema de Veneno. Poca libertad, mucha prisión.
Que no se mueven, no sienten sus caderas. Contra terroristas y el chicharrista. Caímos en la trampa, escupimos sus valores. Fortificados, fortificados.
Instalan temporizadores en baños de empleados. Estamos hablando, nos vamos a Pekín, China. La empresa de tecnología Quaxiu, con sede en Pekín, generó polémica en las redes sociales chinas luego de que varios vídeos muestran temporizadores digitales sobre los baños de los empleados que se volvieron virales. Las imágenes mostraban temporizadores digitales colgando sobre cada cubículo y pequeños sensores instalados en las puertas del cubículo para activar los temporizadores. Los usuarios de las redes sociales chinas criticaron a la compañía por monitorear y medir el tiempo de los trabajadores de oficina en el baño para aumentar la productividad y sus ganancias. Y algunos calificaron la práctica como una violación de los derechos humanos y la privacidad. ¿Qué va a ser eso? Violación de los derechos humanos. Algunos, por otro lado, defendieron a la compañía diciendo que algunos empleados abusan de los descansos para ir al baño, usándolos como una oportunidad para perder el tiempo en sus teléfonos. Los comentarios online fueron generalmente negativos y finalmente Quaxiu dio una explicación para tratar de calmar los espíritus. En un comunicado de prensa, la plataforma de intercambio de vídeos afirmó que los temporizadores no estaban destinados a limitar el uso del baño de los empleados, sino más bien dar solución a un problema grave de escasez de baños. Al final va a ser eso, ¿no? Lo que dice el individuo este. Está claro que siempre aquí China reúne las dos grandes fantasías de la presión, por un lado políticamente estalinistas y por otro lado económicamente neoliberales, aunque a nivel global cada vez más pues están uniendo ambos términos. Y después de esto vamos a poner ahora un tema de los lendakaris muertos, un tema que han sacado hace poco, que refleja muy bien la rabiosa actualidad de este jodido año covidiano y de covinazis. Y el tema en cuestión es cóctel Molotov al chivato del balcón, a esa chusma que ni vive ni deja vivir.
Del 2020, toque de queda. No aguanto encerrado, no aguanto la cuarentena. Si quieres ir a la calle hay que echarle imaginación. Ya no queda ningún perro a la venta en Wallapop. Salgo con el peluche, salgo con la pecera. Los ladrones de cuerpos salen de sus madrigueras. Extraterrestres me gritan desde el balcón. Escucho sus aullidos desde la gasolinera. Chotas y chivatos, wow. No me dejan pasear al gato. Esta noche duerme caliente algún soplón. Esta noche se celebra un cóctel en tu balcón. Ponte el molotov al chivato del balcón. Ponte el molotov al chivato del balcón. Ponte el molotov, señora, que solo llevo un cuarto de hora. Salgo con el peluche, salgo con la pecera. Los ladrones de cuerpos salen de sus madrigueras. Extraterrestres me gritan desde el balcón. Escucho sus aullidos llamando a la madera. Chotas y chivatos, wow. No me dejan pasear al gato. Esta noche duerme caliente algún soplón. Esta noche se celebra un cóctel en tu balcón. Ponte el molotov al chivato del balcón. Ponte el molotov al chivato del balcón. Ponte el molotov, señora, que solo llevo un cuarto de hora. Ponte el molotov al chivato del balcón. Ponte el molotov al chivato del balcón. Ponte el molotov, señora, que solo llevo un cuarto de hora.
Yeah.
I ara, la secció de ciència, el todo es mentira. El primer satèl·lit 100% espanyol es perd a l'espai. Ja avisarà quan arribi Alpha Centauri, si vol, o més enllà. El coet llançador s'ha desviat de la seva trajectòria uns minuts després d'enlairar-se. El projecte ha estat liderat pel Ministeri de Ciència i delegat per la seva gestió programàtica i finançament al Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial, que exerceix la representació d'Espanya davant l'Agència Espacial Europea i altres agències espacials de l'àmbit global. El cost total de la proposta, iniciada el 2008, ha estat d'uns 200 milions d'euros. Va, res. Baratet. El satèl·lit havia estat desenvolupat i construït per un consorci industrial liderat per Airbus, que compta amb la producció a Espanya, i per la companyia espanyola Indra, per al segment terreny. Les càmeres d'aquest satèl·lit tenien una cobertura de 2.500.000 quilòmetres quadrats per dia, o el que és el mateix, la superfície de 5 vegades l'estat espanyol. Podria fer fins a 600 imatges diàries amb una resolució de 2,5 metres. És a dir, les càmeres podien distingir una moneda d'un euro a 10 quilòmetres de distància i obtenir així imatges molt valuoses per a la cartografia, la vigilància de l'ús del sol i el desenvolupament urbà i la gestió de l'aigua terrestre. I de pas de vigilar algun que altre dels que ens estàs escoltant, eh? Simpàtics? Doncs bé, el satèl·lit Ingenio, en la seva fase de producció. L'Ingenio és el primer satèl·lit 100% espanyol que s'ha llançat aquesta matinada i s'ha perdut a l'espai. Bueno, ja li caurà el cap a algú, no patiu. Segons ha anunciat l'Agència Espacial Europea, el motiu de la pèrdua és que Vega, el coet que carregava amb el satèl·lit, s'ha desviat de la seva trajectòria uns minuts després d'enlairar-se. A hores d'ara es desconeix que ha provocat aquest error. Doncs acotrez, segurament. El coet ha sortit a l'hora prevista del Centre Espacial de Kourou a les 2:52 hores, a la Guaiana Francesa. Portava dos satèl·lits, l'espanyol Ingenio i el francès Taranis. La pèrdua s'ha perdut als 8 minuts. De seguida, vaja. Estava previst que el primer satèl·lit se separés del coet 54 minuts després de la sortida i el segon 48 minuts més tard. La pèrdua dels dos satèl·lits no ha estat el primer error d'aquest tipus de coet. El 2019, un motor defectuós va motivar que el fracàs del llançament dels Emirats Àrabs Units, que aquests també volen la carrera espacial. Tots volen ahir aprofitar-se de l'espai, terreny verge, per fer calés. No va trigar, però, en redimir-se, i aquest 2020, al setembre, va aconseguir llançar amb èxit a l'espai 53 petits satèl·lits de 21 clients diferents. Tot va arribar al seu destí. Però el satèl·lit Ingenio, vés a saber on para. Doncs bé, fins aquí aquesta notícia tan maca i tan simpàtica. I ara posarem un tema de... Posarem un tema d'Espasmódicos titulat Están deseando que te pongas a temblar.
Sin parar. vigente, va a estar muy vigente, va a estar muy igual.
De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Viernes 21 de mayo de 1971. Dos maleantes detenidos tras agredir a un inspector de policía. La dotación de un coche radiopatrulla sorprendió en la pradera de San Isidro, ahí en un bosque donde se junta la chusma de Baja Ralea, cerca del paseo de la Chopera, a cuatro maleantes que merodeaban en las proximidades de varios coches, sin duda con intención de desvalijarlos. ¿Qué van a hacer unos maleantes? Al verse descubiertos, intentaron darse a la fuga, siendo acorralados por la policía, que les pidió que se identificaran, pero los desconocidos les agredieron con navajas y estiletes, resultando herido uno de los policías, que fue trasladado rápidamente al equipo quirúrgico de General Ricardos, donde le curaron de diversas lesiones de pronóstico reservado. Dos de los cuatro maleantes desgraciadamente pudieron evadirse y los otros dos fueron detenidos. Hay que ver, las fuerzas de seguridad ya no son lo que eran. Entre los detenidos están dos perras llamados, apodados el Viejín o el Chino, un nombre muy original para ser un maleante. Los dos poseen antecedentes como ladrones y han sido puestos a disposición de la autoridad militar. Y ahora vamos a otros años, a otro suceso que sucedió el 14 de junio de 1973. Se golpeó el pecho y murió. Decía su compañero: tú toma bicarbonato y fíjate yo lo fuerte que estoy. Pues mira, eso decía. El suceso ocurrió alguna tarde en una taberna de la calle de Manuel Muñoz. Un grupo de parroquianos había terminado la partida de mus y estaba comentando sus incidencias. Uno de ellos, Gabriel F., pidió al camarero un poco de bicarbonato y otro de los jugadores, Mamerto, el dependiente hizo el comentario ya señalado y comenzó a golpearse el pecho cual golira para presumir de su fortaleza. No bien terminó de hacerlo y cayó fulminado en el suelo. Todos sus compañeros de juego se precipitaron sobre él y en un taxi le trasladaron a su casa, a la casa de socorro más próxima, en la que ingresó ya casi cadáver. Y está claro que en el año 63 ya no quedaban machos, ya quedaban pocos machos de los de verdad, aquellos que yo encauzaba por los rectos caminos en la Legión Africana y en la Gran Cruzada.
Y ahora, la sección más temida del programa, la sección de la horterada. Hoy tendremos el dudoso honor de presentar, u horror, de presentar a Manolo Escobar y su infame Canción del Trabajo. Un tema lleno de valores tales como el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio en aras de un bien mayor que es hacer rico a tu patrón. Colocaos, una vez más, patrocina este desmán.
Con el corazón se puede cantar mientras con amor se va trabajando.
Con amor.
Y es que trabajar nos lo manda Dios y es mucho mejor hacerlo cantando.
Con amor.
Y por trabajar siempre tengo yo un beso de adiós y otro cuando vuelvo.
Con amor.
Y es que trabajar es un don de Dios y por trabajar se encuentra el amor.
Con amor.
Trabajando en una fábrica se oye el ritmo de la máquina, lo mismo que por el campo se oye el ritmo del arado. Es la canción del trabajo la que marca ese compás, lo mismo que en los talleres por el campo y por la mar. Con el corazón se puede cantar mientras con amor se va trabajando.
Con amor.
Y es que trabajar nos lo manda Dios y es mucho mejor hacerlo cantando.
Con amor.
Y por trabajar siempre tengo yo un beso de adiós y otro cuando vuelvo.
Con amor.
Y es que trabajar es un don de Dios y por trabajar se encuentra el amor.
Con amor.
No me cansa mi trabajo entre tanto compañero que conmigo colabora, entrañables y sinceros. Yo me emborracho con ellos cuando vamos a brindar y la canción del trabajo se hace un himno a la mitad. Con el corazón se puede cantar mientras con amor se va trabajando.
Con amor.
Y es que trabajar nos lo manda Dios y es mucho mejor hacerlo cantando.
Con amor.
Y por trabajar siempre tengo yo un beso de adiós y otro cuando vuelvo.
Con amor.
Y es que trabajar es un don de Dios y por trabajar se encuentra el amor.
Por amor.
Oregón, el estado pionero en Estados Unidos en materia de legalización de consumo de drogas, se acaba de convertir en el primero en despenalizar las llamadas drogas duras. La aprobación de la Ley de Tratamiento y Recuperación de la Drogadicción, Drug Addiction Treatment and Recovery Act, determina que la policía en Oregón dejará de perseguir a personas que consuman drogas como heroína, crystal meth, cocaína, MDMA, LSD y otras. Las medidas se basan en la noción de que las personas que sufren adicciones a estas sustancias no deben ser tratadas como criminales, sino como personas con problemas de salud, a quienes resulta más benéfico ayudar a través de planes de salud pública y no con medidas punitivas. En el marco de esta ley, se han despenalizado solo dosis de consumo personal, es decir, 1 gramo de heroína o de MDMA, 2 gramos de cocaína o metanfetamina, 12 gramos de psilocibina o 40 dosis de LSD. A partir de ahora, quienes sean sorprendidos consumiendo o portando dichas sustancias en dichas cantidades podrían ser multados, pero también podrían evitar la sanción si, después de una evaluación oficial, la autoridad correspondiente determina que la persona en cuestión califica como adicta. Esta medida parece estar inspirada en la descriminalización de las drogas que se implementó en 2001 en Portugal, con notable éxito, pues, contrario a lo que se pensaba, esa aparente relajación en la persecución de los consumidores de drogas no condujo al aumento en el uso de sustancias y, en cambio, sí redujo las patologías asociadas, incluyendo las hospitalizaciones y muertes por sobredosis o ciertos delitos asociados con el tráfico ilegal de drogas. Curiosamente, en Oregón, los fondos para la atención a adicciones se obtendrán de los impuestos que la comercialización y el consumo de marihuana generan en el estado, ambas actividades legales para fines médicos y recreativos desde el 2014. Por otro lado, cabe mencionar que en esta última elección de los estados de Arizona, Nueva Jersey, Montana y Dakota del Sur, se votó por legalizar el consumo recreativo de la marihuana, siguiendo en esto el ejemplo de los estados como Colorado y California, que han estimulado su economía mediante la legalización. En la última década, hemos visto que en estados como Oregón, California o Colorado han influido en las políticas públicas de otros estados en materia de drogas, por lo que esta aprobación podría dictar la pauta para otros estados de la Unión Americana y posiblemente incluso de otros países, lo cual sería digno de celebrarse en la medida en que un acercamiento de este tipo podría contribuir a maneras más pacíficas de tratar esa situación. Pondremos un tema de Interterror llamado Llamamiento a la Sublevación.
Esto es un llamamiento a toda la población. Una lucha al traje ustedes en nuestra sublevación. Oh no, no hay ideas para una revolución. Tampoco es religión. Oh no, no buscamos una nueva solución. La anarquía es nuestra ley. El orden es vuestro error. Sublevación, 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 sublevación. Oh no, no pedimos otra oportunidad. No pedimos el perdón, pues no guardamos su misión. Oh no, no debo orden también a la tradición. Nuestro único es que más afirma la negación. Sublevación,
así castigó la Inquisición española al primer fumador de tabaco europeo. La Santa Inquisición decidió condenar ante la duda. Obviamente ante la duda siempre pues es mejor condenar, no vaya a ser que se libre algún culpable. Al primer europeo en fumar tabaco por pecador e infernal. Porque pensaron los inquisidores, aquel humo que brotaba de la boca solo podría ser obra del diablo. Rodrigo de Jerez volvió de América con un hábito que siglos después iba a penetrar en lo más hondo del continente. Ser el pionero le costó caro. Natural de Ayamonte, Huelva, Rodríguez de Jerez navegó en la nave de Colón en 1492. El grupo de castellanos se topó con una extraña práctica entre los indios caribes. Hay que recordar que el primer viaje que hicieron a lo que luego llamaron América, pues todos los que iban en la tripulación, pues eran forzosos, nadie iba voluntariamente. Pues bien, sigamos. Y dicen las crónicas: hallaron los dos cristianos por el camino mucha gente que atravesaba a sus pueblos, mujeres y hombres con un tizón en la mano y hierbas para tomar sus sahumerios que acostumbraban. En octubre de 1492, dos exploradores enviados a explorar una de las islas caribeñas, Rodrigo de Jerez y un judío converso llamado Luis de Torres, se encontraron con fumadores de unas hojas secas que desprendían una peculiar fragancia. El tipo El tabaco y la desnudez de los indígenas asombró a los dos aventureros. Son gente, dice el almirante, muy sin mal ni de guerra, desnudos, todos hombres y mujeres, como sus madres los parió. Verdad es que las mujeres traen una cosa de algodón solamente, tan grande que le cobija su natura y no más. Y son ellas de muy buen acatamiento ni muy negro, salvo menos que canarias. Aunque se considera que el introductor oficial de la planta en Europa fue Fray Román Pané, que viajó con Colón en su segunda expedición, aquella expedición que aquí sí que había ya hostias por acceder a dicho pasaje, ya que como ya se sabían que había oro y estas cosas, pues sobraban voluntarios, obviamente. Pues esta es la historia de Rodrigo de Jerez, la que más ha calado a nivel popular. Según esta versión, un tanto novelada, a su vuelta a España, esta vez en La Niña, Rodrigo de Jerez llevó consigo tabaco y empezó a fumarlo de forma pública y a cultivarlo en su huerto. Alertado por la novedad, la Santa Inquisición encarceló al andaluz por estimar que se trataba de una actividad satánica. Aquí sí se puede decir aquello de que el tabaco mata. Y tras ello, ahora vamos a poner a un grupo de Hungría, ni más ni menos que los Paidy and the Rats, un grupo con una canción que se titula Freedom. Ya se sabe que la libertad hoy en día es algo que prácticamente ya está en desuso, ¿no? Y estas cosas. Algo ya olvidado llamado libertad. Pues bueno, ahora sonará el tema.
A thousand grief can tell.
La emisora francesa Radio Francia Internacional publicó este lunes por error obituarios que tenía preparados de numerosas personalidades, creando la sorpresa al informar de la muerte de personajes como el futbolista brasileño Pelé, de 80 años, o de la reina Isabel II de Inglaterra, de 94. En total, difundió de forma involuntaria en su página web y en plataformas como Google o Yahoo cerca de un centenar de notas sobre la vida y trayectoria de actores como Brigitte Bardot, Jean-Paul Belmondo o políticos como el expresidente estadounidense Jimmy Carter o el ex primer ministro francés Lionel Jospin. Esta emisora atribuyó el error a un incidente técnico vinculado con el traspaso de su web hacia una nueva herramienta de publicación de sus contenidos. Se ha abierto una investigación interna para determinar las causas de lo sucedido, aclaró la emisora, que explicó que, como todos los medios, sus periodistas preparan con antelación obituarios de gente conocida para poder publicarlos con rapidez en el momento de su muerte, y así los asesinan de golpe, sin comerlo ni beberlo. Pues bien, pondremos un tema de vómito titulado Deslumbrante Brillo.
Vemos otra vez a China. Un hospital chino pide donantes de semen leales al Partido Comunista. ¿Es hereditaria la lealtad a un partido? El hospital número 3 de la Universidad de Pekín parece pensar que sí. Según indica en sus requisitos para donantes de semen, solamente estarán autorizados a entregar su semilla a los varones que hayan demostrado estar libres de enfermedades, no presentar indicios de caída de pelo y ser absolutamente leales al Partido Comunista de China. Entonces, en lo de que no te se caiga el pelo, está en contradicción con las doctrinas de la Iglesia Católica, aquello de que si te tocas en exceso, pues se te se cae el pelo y estas cosas. Pero bueno, el hospital ha lanzado esta semana, bueno, alguna semana, una campaña de captación de donantes, que continuará hasta algunas semanas. Ya incluidos los criterios por su anuncio en la página web. Los aspirantes, además de ostentar pelazo y no presentar síntomas de enfermedad, deben ser mayores de 20 años, no padecer problemas de peso ni daltonismo. Pero sobre todo deben contar con cualidades políticas favorables. Eso es muy importante. Y eso en China implica ser... ¿A qué implica ser? Es muy difícil de adivinar. Pues fiel al partido, el candidato, reza el anuncio, debe amar la patria socialista y abrazar el liderazgo del Partido Comunista. Es más, insiste, debe ser leal a las tareas del partido, decente, respetuoso con la ley y estar completamente libre de problemas políticos. No vaya a ser que vaya a ser contestatario y se contagie y lo transmite, lo vaya a transmitir a la siguiente generación, claro está. Para certificar que todo está en orden, los aspirantes deberán someterse a dos pruebas físicas. Una, para comprobar que la calidad del semen donado es pareja a la cualidad moral del donante, es decir, óptima. Otra, para chequear el estado físico del aspirante. ¿Por qué presentarse a ello? Por si la oportunidad de engendrar niños de correcto espíritu comunista y cabello lustroso no es lo suficientemente atractiva, se ofrece a los potenciales donantes un incentivo puramente capitalista, tal como se estila en este país. Los que pasen las pruebas cobrarán ipso facto 20 yuanes, es decir, unos 30 euros, y los aceptados finalmente en el programa 5.500 yuanes, unos 750 euros. A cambio, se comprometerán a entregar una docena de muestras a lo largo de 6 meses para garantizar que el hospital cuenta con un suministro adecuado. Hasta aquí todo claro, pero ¿cómo comprobar estas bruñidas cualidades políticas que se reclaman? Pues como en la milicia del valor, se dan por supuestas, y no habrá prueba del algodón para demostrarlas. Vale si uno mismo se considera apto, ha declarado uno de los médicos del hospital. Bueno, eso tampoco, la opinión de uno mismo no creo que valga para absolutamente nada. Habrá también un estudio previo del gran hermano del PCC. Y tras ello vendrá ahora un tema de los Turbofuckers, un grupo de no hace mucho tiempo que de Bilbo, con el tema es Rock and Rolls.
Tengo una calavera en mi pecho.
Las prisas que en muchas ocasiones acompañan a los ciudadanos en su vida diaria pueden provocar situaciones que resultan sorprendentes. El estrés matutino, cuando hay niños de por medio, es aún mayor cuando el reloj aprieta y hay que llevarles al colegio, y no siempre logra hacerse a tiempo. Esta situación ha causado que en Francia hayan decidido advertir a los padres sobre una curiosa práctica que se ha extendido. En concreto, la medida ha sido aplicada en un colegio de la localidad de Aviñón, donde se ha convertido en habitual que algunos padres lancen a sus hijos a través de una verja para que no pierdan las clases cuando llegan tarde. Ante esta conducta, los responsables de la escuela, llamada Trillades, se han visto obligados a colocar carteles para pedir que estos actos no se produzcan ante el peligro que puede suponer para los pequeños. Los padres que llegan después de que suene el timbre tiran a sus hijos, literalmente, explicó la directora del colegio Sana Masian en el medio británico The Times. El centro educativo cierra sus puertas a las 8:30 horas y, según relata Masian, esta práctica se produce a menudo cuando los niños llegan tarde. Carteles en la escuela. Por ello, los padres de los alumnos de esta escuela se encuentran ahora a su llegada con carteles que señalan que debe evitarse este tipo de comportamientos. «No lances a los niños por la verja», señala uno de ellos directamente. «Cuando llegues tarde, vuelve a las 10 o a las 3 horas». 15 horas, apunta otro de los carteles. Con estos mensajes, el colegio pretende poner fin a este fenómeno a la vez que incentiva a los progenitores para que sean más previsores y no lleven tarde a sus hijos, sobre todo ante el riesgo que puede suponer lanzarles por encima de una verja de más de 2 metros de altura para que acudan a clase. Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Hemos estado los humanos habituales y nos despedimos con unos temas de escorbuto. ¡Hasta otra!
cerebros destruidos.